Hemen dugu berriro, Bilboko nazioarteko txontxogilo jaialdia. 42. dagoeneko, 18-tik 26-ra, 15 konpainiak beraien istorioen magia guztia eskainiko digute, Kampos Antzokian, Txotenan, La Fundizionen, Udaltegietan eta Bizkaiko herri ezbardinetan. Prezio herrikoiak familian joateko. Informazio gehiagorako, bilbaotxfest.org.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoni 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618-5096-14.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
El pollito pío, el pollito. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
¿Buscas una experiencia gourmet diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas, cestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7, Bilbao, tu lugar para lo mejor en quesos y más.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va hoy desde la cafetería La Fábula en este miércoles 15 de noviembre. Que nadie se confunda de fecha, ¿eh? Miércoles 15 de noviembre. Vamos con las presentaciones. Andy Carrillo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Buenas, Arratsaldeón, Raúl.
Cayón Athletic. Cerquita. Eso ya es una ventaja.
Para algunos más que...
Para todos. Para sí. El Atlético, para aficionados, sí. Para periodistas, para todos.
He estado viendo mientras venía el sorteo. Estaba...
Y no se te ha acabado la batería del móvil, porque, madre mía, sí, he visto telenovelas turcas que duran menos.
Una horita para 55 bolas, creo que eran 56, vamos, que se llama.
Una horita, no sé si ha acabado, no sé.
Sí, ahora sí, pero vamos, acaba de terminar. El Cayón estaba dando botes también, ¿eh? O sea, era... Antes del partido era el rival que querían. Ha hablado, no sé si al capitán, alguno de los jugadores... Que era lo ha calificado como premio gordo. Al final, por cercanía, el Cayón... Diría que en los últimos años tampoco me suena de que hubiera estado metido en estos fregados contra equipos de primera. Y al final, para el Athletic, ha tenido suerte. Ha estado cerca de que le toque el Sestao River. Que si no le hubiera tocado el Cayón, le hubiera tocado el River. Porque ha salido la primera bola del River.
Porque ha sido la última de...
Exacto.
Eso es.
Y el River ha tenido la suerte de ser el único primera red de equipos de primera. Pero bueno, al final un equipo de segunda federación, dentro de lo que había, era pues de los más factibles, entre que todos son factibles. Viajecito cerca, que es en el puente de diciembre en la eliminatoria, pues en principio bien.
Iñaki Ugalde, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Nos decía un oyente, equipo cántabro, a Valverde se le empiezan a aparecer los fantasmas.
Decir que está cerca de Torrelavega, cuidado. Igual empiezan a recordar los viejos fantasmas, ¿no? Debe ser de hierba natural el campo, creo.
Yo
creo
por la imagen que he visto, sí.
De hecho, creo que ha jugado el Atleti en pretemporada contra el Racing, un amistoso esta pretemporada. O sea que si es ese campo... Bueno, no es como el anterior, el de Rubí.
No hay excusa, ¿no?
No hay excusa.
El jugador del Rubí, el que le he oído hablar, ha dicho que esperan jugar en su campo. O sea, que tampoco lo tenía.
Igual es por tema de iluminación, supongo, y todo esto, ¿no?
Pero bueno, eso lo acaba solventando, como hizo el Rubí. Ahí el ayuntamiento, si hace falta, echa una mano. No se van a perder un evento de estos por alquilar unas torretas de luz, que es lo que pasó con Rubí. Lo normal es que se juegue en el Fernando Astoviza, que está en Sarón, y lo normal es que vaya allí el Athletic. José Ángel Ramos, nuestro anfitrión, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Cayón, Athletic.
Bueno, yo creo que el Athletic le ha venido bien que cayese el Cayón.
Sí, ha venido francamente bien, sobre todo para los que piensan viajar. Luego el tema de aforo ya va a ser complicado, pero bueno, es un equipo de segunda ref, pues lo que decíamos, favorito el Athletic, sin excusas, y si encima es de hierba natural el campo, pues menos todavía, ¿no?
Con que te dejen entrar a ti y canten los bacalaos, de sobra.
Con eso nos vale, y que tengamos una mediana buena posición para contarlo. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde, que ya ha hecho una valoración del sorteo. Hombre, no suelen ser muy profundas porque acaban de conocer al rival, pero vamos a ver y a conocer cuáles son las primeras impresiones de Ernesto Valverde tras conocer que se van a enfrentar al Cayón Cántabro.
De segunda, ref, y de que tenemos poca información. Ahora tenemos que recabar información sobre ellos. Tenemos la suerte de que esta pretemporada jugamos en su campo, que conocemos el campo. De hierba, natural, un buen campo y también la suerte de que es un desplazamiento que no está lejos, sobre todo para nuestro público, para que pueda ir a acompañarnos en este partido de Copa, porque sabemos lo que les motiva y bueno, vamos a ver si podemos sacarlo adelante. Les respetamos, por supuesto. Ahora, sobre todo, es uno de los mayores problemas, porque tienes que jugar, te lo juegas todo a un partido, tienes que juega el campo del rival, no sabes lo que te puedes encontrar. Nos puede ocurrir como en Rubí, que el campo es un campo en el que resbala muchísimo, en el que los jugadores no están acostumbrados, en el que es un campo más estrecho. Este es un buen campo. Además, pues bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria bonita, un poco por la proximidad, por el ambiente que puede haber, lo que puede suponer para ellos, también para nosotros, porque al final, bueno, es un premio seguir en la Copa, y esperemos que sea una gran fiesta para todos, y desde luego esperamos pasar.
Bueno, pues evidentemente una gran fiesta, pero sobre todo pasar, que es lo que tiene que hacer el Athletic ante un rival de segunda ref. Además, Sestao River, Celta de Vigo. Bueno,
entre los equipos primeras que le podía tocar, casi todos coincidían en que querían o al Athletic o al Sevilla o al Betis, porque son los que más mueven, pero yo creo que un Celta con la comunidad gallega que hay por Vizcaya, que es un equipo además que suele mover también
y que desplaza gente, y es en el
puente de diciembre, que puede ser un sitio atractivo para venir. Yo diría que dentro de lo que cabe, o sea, las mejores opciones que tenían.
La pega es que ha jugado hace poquito el Celta, si hubiese venido un poco más antiguo, o sea, con más atrás o no, pues igual, pero bueno, en cualquier caso la excusa es buena, o sea, venir a pasar el fin de los que tengan puente.
Menudo son los de Vigo, anda, que no se apuntan a un bombardeo, o sea, ya tienen excusa para venir a Bilbao y para ir a ver el partido.
En 6 horitas están aquí.
Sí.
Eso se hace rápido. Y tenemos Levante Amorebieta, que hay el equipo de Aritz Mujica, no tiene mucha fortuna. Un equipo de segunda que era plausible, pero te ha tocado fuera y encima contra uno de los gallitos de la categoría.
La pena de no jugar, pues si hubieran jugado en casa, hubieran jugado en Urriche, ¿no? Que era pasó la otra vez, que la pena es que están jugando todo el año en Lezama, haber podido avanzar igual una rondita más para que ya te toque un primera o un primera un poco más.
Bueno,
potente,
que a ver, puede pasar.
Pero ahora lo van a tener más complicado.
Hombre, ¿ya está eliminado?
No, no, pero lo van a tener más complicado. Al final no dejan de jugar contra un Levante que es aspirante, que el año pasado estaba casi en primera, menos hasta que marcó Villalibre el penalti. Es una faena el ya no poder jugar en Urriche este partido.
A ver, que Levante lo que quiere es subir a primera, ¿eh?
Es objetivo,
no
sí.
te creas que va a priorizar la Copa.
No, y es que los equipos de segunda, lo comentamos siempre, no. son los que menos se apuestan por la Copa porque es
Para ellos no van a conseguir nada.
Es bueno, raro.
Pero ninguno, por cómo está diseñado el formato, es que ni siquiera si pasan a la siguiente eliminatoria, a 10.000
aseguras nada.
Seguramente no te asegures nada porque los primeros que queden la mayoría van a ir contra primera red y algunos sueltos pues sí contra segunda, pero no Barça y Madrid, no Barça, Madrid y Atlético, que son los de la Supercopa. Claro. O sea que podrían jugar otra vez, pues sí, muy bien contra Betis, Sevilla,
sí, pero igual le toca fuera otra vez,
ese sería
de segunda división,
pero si de su categoría,
contra otra segunda, es que hasta octavos y tampoco es seguro, no, es que no le sacan ninguna rentabilidad ni los equipos que vayan a subir, a luchar por subir, ni los que estén peleando por no bajar.
Aparte que luego tampoco les interesa una copa larga porque la liga de segunda es súper larga ya de por sí. Los que están arriba, los dos primeros sí, pero el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto tienen que jugar luego el playoff. Por abajo también la pelea es tremenda, ¿no? Yo creo que esta copa está bien diseñada para las primeras y sobre todo para
los nuevos. Pero eso es para los intermedios es una
depende
faena.
De la suerte.
¿Verdad? Vamos, que pasa la moribeta.
Por lo que ha dicho Indica, sí, ¿no?
Pero también tiene la moribeta, también está peleando por bajar. O sea, igual tampoco le interesa quemar naves ahí, ¿no?
Bueno, no sé. El objetivo es intentar salvarse. Es que es muy complicado, pero es el objetivo. Y para algún equipo de segunda, yo creo que perder no es ningún drama en esta Copa del Rey, con todos los objetivos que tienen. Y el Atlético, lo he dicho, el desplazamiento cercano, teniendo en cuenta que además luego van a Granada, si te hubiera tocado por ahí otro desplazamiento de estos largos y luego bien, es decir, que volver a Granada era un poco rollo. Y bueno, pues frente al equipo del Cayón, ya buscaremos protagonista para mañana. Aunque ya hemos visto y hemos escuchado a través de la tele lo bien que ha caído, ¿no? El rival del conjunto rojiblanco. Pero bueno, conocidos ya los rivales del Atleti para esa Copa, que les contaremos en la emoción del bacalao, os tengo que preguntar por el caso Nico Williams, que parece que se va enmarañando un poco. Yo sigo siendo optimista, aunque nada invita a ello. Y hoy publicabas tú, ¿no, Iñaki?, que no ha cambiado nada, en realidad.
De la semana pasada a esta, hasta donde a mí me cuentan, no ha cambiado nada. Ha cambiado que en un periódico han sacado una cosa y en otro lo han contestado, que ha habido un pique por medio del representante del jugador a tenor de la información que decían como que estaba ya hecho, que ya que estaba el contrato ya estaba como presentado, sí, acordado...
A ver, ayer Félix Tainta, para el que esté un poco perdido, le manda un recado a la directiva a través de las páginas del correo y a partir de ahí se ha enmarañado un poco.
Antes, a causa de una información,
en Marca habían publicado que estaba prácticamente hecho, ¿no?
Y venía también en pequeñito lo del correo, o sea que si hubiese sido la noticia tan clara, al final yo creo que lo más destacable de todo, a mí por lo menos, es las declaraciones de Nico Williams.
Claro, a eso voy, es lo que me tranquiliza.
Día, dice, yo ya tengo la decisión tomada y luego la tengo que consultar con mi entorno. Su entorno ya sabemos lo que le va a decir. O sea, su entorno, entiendo, la familia, el hermano. Habla de Marcos también, no sé si en esa entrevista o en otra, con lo cual...
Y que la familia es muy importante para él, dice.
Sí, por eso, ya te vi. Y si la reacción del representante es de cabreo, es por algo que no le habrá gustado, pero yo... A mí lo que me dicen es que todo está igual que estaba la semana pasada, que está complicado porque tiene muchas ofertas y buenas ofertas. Es un jugador
top,
21 añitos, queda libre, o sea, bueno, entonces el que tenga ofertas y que le pretendan está claro. Entonces, bueno, pues el Atleti tendrá que mover sus fichas, que yo creo que las habrá movido, y será cuestión de ponerse de acuerdo.
Además, a mí las palabras de, yendo a las palabras de Tainta, del representante, justo después de parón, sí que suenan a parón de liga, selecciono muy bien el momento cuando las digo. ¿Habrá habido algo? Puede ser lo que dice Iñaki.
No, es lo que digo. O sea, no es el momento.
La reacción es por eso. Pues si es 100% por eso, al final ha elegido perfectamente el momento, y lo que no parece es que sea algo tampoco gravísimo, porque cuando tampoco las palabras han sido más que será alguna rencilla personal que no le haya gustado, alguna que no le haya convencido, ya quería salir a aquí estoy yo. Pero también yo también me quedo con lo que ha dicho Nico Williams en el periódico de España, en la entrevista. A mí Lo que me dice la experiencia de haber escuchado a muchos jugadores en este caso es que si estás terminando con un contrato y sales a decir que tengo clara mi decisión, no creo que sea... O sea, esto es más opinión, ¿eh? En base a la experiencia, insisto. Pero no creo que sea para decir que no voy a renovar y que me voy a abandonar el club. O sea, no tendría ningún sentido. Pues, si nos vamos a casos cercanos, Íñigo Martínez el año pasado, ¿cuándo salió a hablar? Cuando estaba todo el... Una entrevista igual, pero no sé si era todo con el meollo. Yo creo que no salió y desde luego entrevistas...
Salió al principio de temporada... cuando se cerró el mercado de verano,
que tú le preguntaste,
que
¿no?
le pregunté si iba a seguir o no, y
creo que fue en un partido fuera, además.
Sí, sí, pues en un partido fuera, seguro.
Sí, por eso que después lo normal que hacen los jugadores en estos casos cuando se van a ir es taparse.
Sí, sí.
O si salen obligados por algún motivo, despejar balones, pero no dices que tengo la decisión tomada.
Sí, que Sancet, por ejemplo,
tengo clara la decisión, vamos.
Sancet despejó todos los balones habidos y por haber y luego renovó. También se puede dar el caso, pero no fue lo de Íñigo Martínez.
Quiero decir, al final el representante de Tainta que está en entredicho, o sea, porque ahora lees las redes y parece que es el malo de la película.
No, le hace su trabajo, o sea, eso está claro. Decir,
pero que al final... Iñaki Williams ha renovado por mucho tiempo, que le lleva a él.
Sancet,
Geray, Aduares está ya también bien encauzado. O sea que al final no es que haya hecho algo y ha sacado al jugador, ¿no? Del Atleti. O sea, bueno, creo que.
Tío, que han hecho otro.
Esto es porque hay parón de liga y porque se ha metido que si el Barça le quiere, ahora ya dicen el Madrid que el Madrid también, o sea, y es lo de siempre. O sea, pero en realidad yo creo, no se ha movido nada de la semana pasada.
José bueno, Ángel.
Bueno.
Son los riesgos de que se dilate tanto una negociación también.
Es que,
¿no?
Bueno, a ver, por partes. Nico dijo hace un par de meses, creo, que la gente está tranquila, que va todo bien.
27 de agosto.
Hace unos meses, sí. El otro día, más que la frase de que tengo una decisión tomada, la segunda frase me gustó más, que fue: es una decisión que hemos consensuado con la familia. Entonces, está dejando clarísimo que se va a quedar, no sé si muy a su pesar o no. Pero a mí lo que más me duele todo esto, yo...
No me gustan las mentiras, vas a ver cuando se sepa todo ya, se va a ver que ha habido mentiras.
Tocando a Félix Tainta me parece bochornoso que se ponga a hablar ahora. Y si lo digo así a la puñetera cara, con perdón. No, si tienes que decir algo más donde Uriarte se lo dices. ¿Por qué utilizas la prensa? ¿Cuando te da la gana? ¿Por qué no utilizas la prensa para decir lo que te ofrece el Atlético o lo que le pides tú al Athletic? No, dices lo que
igual
te, porque le molesta,
igual entiende,
¿no?
Que la directiva también ha empleado ha usado la prensa. Va. Digo, ¿eh?
Mira, el Athletic, los jugadores estratégicos, indispensables, los que no quieres que se te vayan, yo pondría a tope 1 de septiembre. Como entres en el último año y no hayas renovado, o sea, ¿pero qué puede cambiar de 1 de septiembre al 31 de diciembre? Poco más, que cada vez te están apretando más. Apretando porque el 1 de enero puedes negociar.
No, pero
es que les tienes que dar la última oferta. Oye, o lo renuevas, o a partir de ahora el que juego con la pelota soy yo. Y si te tengo que dejar en la grada, vas a ir a la grada. Si te tengo que vender, te voy a vender. Pero o me dices lo que quieres hacer, porque por 3 meses no va a haber mucha diferencia. Ni de precio, ni de cláusula, ni de años. Entonces no lo entiendo. Estamos en sus manos ahora. Ellos saben que de aquí a 1 mes y pico ya tienen todas las ofertas encima de la mano de forma legal. De forma ilegal las tienen.
Ya
las tienen. Pero ya de forma legal pueden decir, no, que es que mira, el Barça me da, por decir algo, 10 millones por llegar libre y 7 al año.
Luego hay un riesgo añadido. Para el jugador,
me suena a extorsión.
El jugador, cuanto más le prolonga, se puede revalorizar. ¿No?
Hombre,
se puede revalorizar,
claro.
Pero también corre el riesgo de lesionarse. Imagínate que se hace una lesión
claro,
grave.
Claro, pero le estamos haciendo
y
también.
Y el año que viene.
Pero
¿qué?
Le estamos haciendo también bueno, porque Nico o quien sea en el Athletic tiene que saber que si el último año es tu último año de contrato, eres un jugador que queremos que siga sí o sí, o si te vas, que paguen lo que tengan que pagar. Pues que sepas que si me estás dando calabazas, pues igual haces un Fernando Llorente, te vas a la grada y veremos si vas a la selección española, si te revalorizas, si te quieres Barça o a ver qué te pasa. Porque también hay que jugar nuestras bazas y no nos están dejando. Vamos en plan, somos más majos que la leche, venga, seguimos hablando. Venga, Tainta, tranquilo, venga, Nico, tú estás, venga, yo te sigo poniendo. Que no, porque ahora si por lo que sea, que creo que no, si por lo que sea nos salta Nico ahora, pues al final no voy a renovar. La cara tonto que se nos queda a todos es tremenda.
Y vendríamos de lo de Íñigo Martínez.
Exactamente, además. O sea, sería la segunda vez seguida.
Esa es una postura que la tienes que tener clara. O sea,
agosto, decir,
de base de directiva cuando llegas. O sea, esa tiene que ser una modus operandi porque sería raro, los jugadores lo van a ver raro, lo verían raro, de si la empiezas a aplicar ahora, pero ¿qué ha pasado el año pasado? ¿Qué va a pasar? Eso tiene que ser tu forma de operar.
Con los jugadores tipo Sancet, Nico, no sé, los que dices, a ver, yo no quiero que te vayas. O sea, eres imprescindible para mí, salvo que te quieras marchar y paguen la cláusula de rescisión. Pero no me dile, haces una negociación cuando encima tiene 21 años. Es que tiene 21, que hace dos años no estaba en el Atleti. Que el Athletic le ha dado todo, todo desde pequeño. Y no vamos a hablar de lo que le hemos dado a su hermano, que su hermano ahora no está dando los brotes verdes.
Se lo han ganado, ¿no?
Pero ha tenido su hermano muchos años, que era foco de las críticas, y lo hemos aguantado. Eres nuestro Iñaki. Nos hemos portado fenomenal con su familia. Joder, haznos un guiño, no nos hagas esto. A mí ya me parece fatal que renueve mínimo en diciembre. Me parece de pena, pero de pena.
Pues está enfadado, ¿eh? Está enfadado. Claro, José Ángel.
Es que hay que decirlo. Es que por lo menos que digan, oye, mira, me has tocado las narices, que sepas que me las has tocado, ¿eh? Me he hecho el tonto, pero me las has tocado y vas a hacer lo que te da la gana. Pero ya vale.
El Athletic, la verdad es que llega a un punto en el que tiene todas las de perder, porque pierde si... puede perder más o menos, pero si se le va gratis un jugador de 21 años una con la proyección que tiene, es una debacle. Bueno. Si pierde menos, si renueva, porque sería el otro tema, el montante de la cláusula, porque si va a aumentar la cláusula... ¿No va a dejar la ficha como está? ¿El sueldo va a quedar como igual?
Claro, eso te acuerdas.
Eso sería raro también.
Están diciendo que quieren
subir el sueldo.
Si sube el sueldo, tendrá que aumentar la cláusula.
Dicen que quieren un contrato corto.
Si dejas la misma cláusula, al final el Athletic está ciertamente obligado a... Prefiero que te vayas dentro de un año, que me paguen algo, a que te vayas a ver
Athletic. Yo, de todas formas, hay que creerse también la mitad. Porque con Sanceta se hablaba también que contrato corto... Y luego le hacen un contrato de
9 años.
Pues eso te digo. Pues, o sea,
me parece
igual
bien.
Hay que ver las negociaciones.
No, te aseguras. Cayó
la lista de 10 años. Sí. También claro. Asuna.
Con una cláusula descendente.
El asunto es que no sabemos oficialmente las cláusulas. Por eso, o sí, parece que
mira,
los últimos.
Pero es que el caso del Atleti no es parecido. O sea, Asuna, por ejemplo, parece que tiene que vender, ¿no? Porque
sí.
El año pasado que hizo muy bueno deportivamente, ha perdido paso.
Sí, debe, no sé, eran 25 kilos o una cosa así.
Al final, no sé. Yo creo que es más complicado de lo que parece el tema.
No puedes pretender. Pedir, no sé, si Nico cobra ahora 1,5 millones, me da igual, no sé lo que cobrará. Si pides 4, pides 5, ¿cómo te voy a mantener la cláusula de 50 millones? Es que debía ser hasta ilegal. O sea, si a ti te multiplico el sueldo por 3, no te voy a decir la cláusula por 3, pero que menos de 80, 90 millones. Es más, si Nico la rompe, si Nico sigue rompiendo barreras, cualquiera le va a pagar 80 o 90 millones de euros, que lo pagan por jugadores que creo que son inferiores a Nico Williams.
Desde luego 50 en la Premier, yo creo 50. Que lo pueden pagar hasta equipos de Championship, de segunda división.
Eso te iba a decir, o sea, la Premier cualquiera.
No, bueno, aparte o sea, es una inversión buena, o sea, te voy a decir claro, que viene, ¿por cuánto pagaron por el de la Real?
Isaac,
por,
70.
Isaac, 70. Sí,
70.
Es que claro, un jugador de 21 años es un caramelito.
21 años, internacional.
Claro, de estas características.
Te dice bastante que el Aston Villa estuviera dispuesto a pagar 50 millones como una inversión a un jugador que terminaba contrato en unos meses.
Sí,
o sea, que no es muy normal. Que Aston Villa, esa, mi idea era la propuesta de Emery de fichamos, nos aseguramos a un chaval de 21 años, porque pagamos 50 por aunque termine el contrato, porque es un caramelito. Pues ahora, o sea, si se queda con 50 con 60, pues bueno, pues seguirá siendo un caramelito, pero te dejarían algo en las arcas pues de.
Si están pidiendo que se mantenga la cláusula ¿qué? Y un contrato corto de 2 años, como están hablando por ahí,
que luego
es que me entra la risa, o sea, es que no la renuevo, o sea, que soy de Bilbao.
Yo creo, yo a eso es que no lo doy credibilidad. O sea,
hombre,
no,
yo espero que no sea cierto.
Algún problema hay, yo no sé, claro, porque estamos
hombre,
a 15
club,
de noviembre.
El club
no se ha renovado, no sé si sistema de pasta, sistema de años, sistema de cláusula.
Solo hay tres cosas.
Claro.
Años, cláusula y dinero.
Por eso digo que.
Pues, ¿qué está fallando?
Que algún problema hay es evidente. ¿Cuál y hasta qué punto? Pues no lo sabemos.
O igual las tres cosas, o dos, o una. Pero una de las tres cosas está fallando, dos.
Sí, sí.
No, porque el Athletic mañana sale John Uriarte y anuncia la renovación de Nico Williams y, bueno, no cabe dentro del pecho. Si él estará loco por anunciar esa renovación, que le viene bien para imagen,
que
para
no,
todo.
Que no son cuestiones para sacar pecho. Entonces,
bueno, es por, que
con Íñigo Martínez se tenía que haber metido debajo la cama. Y al final, la conclusión que he sacado con Íñigo Martínez es que lo tenía hecho con el Barcelona, no este verano, el anterior. Porque si no, el Barça no ficha a un jugador lesionado. Digo, no conozco a ninguno que.
Pero,
¿no? Y espera 5 minutos. Y,
pero lo de Íñigo Martínez, más o menos lo teníamos todos claro ya, ¿no? Sobre todo desde aquel día que sale y que da la callada por respuesta, yo creo que ya te lo está diciendo todo.
Otro elemento que hasta que te puede hacer ser positivo Es que hasta ahora, y precisamente ahora, no han surgido nombres para
de
ningún equipo. O sea, el Aston Villa en su día, pero parece ser que venía de verdad. Y hasta hoy, que hemos visto Madrid-Barça, que yo lo enmarcaría en todo este intercambio de declaraciones, que puede ser cuadrar perfectamente de... Pues bueno, si te dejo ahí por ahí libre, estás. Pero llevamos semanas en las que para un jugador que termina contrato en... que puedes empezar a negociar en 2 meses, lo raro es que no haya salido su nombre relacionado con infinidad de equipos.
No, sí, está claro que lo que hemos dicho es un caramelito para equipos de la Premier, para Barça, Real Madrid. Hombre, si hubiera que pagar para Barça ya le costaría más. Real Madrid quizá lo tendría más cerca.
Por eso pone más interés, porque acaba contrato, no tiene que hacer desembolso. Claro. O sea, es...
No, y lo curioso es que, por ejemplo, Alex Berenguer acaba contrato igual. Es que tenía, digo yo que Alex Berenguer sea más fácil de renovar.
Hombre, digo yo que
digo
sí.
Digo yo,
no por terminar con lo de Nico Williams, que hemos hilado con lo de Íñigo Martínez, porque se marchó gratis y pues es una faena, ¿no? Mira cómo estamos también atrás, que se nota con la baja de Yeray añadida. Si en el caso de Íñigo Martínez, yo creo que, entre comillas, todos han, comillas, culpado al jugador de su salida, porque lo tenía muy claro ya desde antes, que Jon Uriarte no le pudo convencer, etcétera, etcétera. Pero si Nico Williams no renovara con el Atleti, yo creo que ahora sí se miraría más a la directiva y al presidente, ¿no?
Al final...
Pues sería culpa de ambos, ¿no?
Pero el que decide es el jugador.
Eso es, el que decide es el jugador.
No sé quién me decía, dice... ¿Cuántos casos ha habido de gente, clubes, que han venido con la cláusula y no se han ido? Pues poquitos, ¿no? Hablaba en Guerrero en su día y no sé si habrá habido alguno más. Pero ese es el tema. Normalmente cuando han venido con la cláusula se ha ido Laporte, se ha ido Herrera, se ha ido Kepa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues esto es como todo también, que otra cosa es que haya mucho interés y tal, pero bueno, no sé, ¿ahora cuánto tiene?
Nico, 50.
50, pues hay que venir también con 50 kilos, no sé. Que una cosa es lo que parece y luego otra lo que es. Yo creo que en estas negociaciones sabemos la mitad de la mitad.
O menos.
Lo que sí que quedaría...
Y muchas veces lo que interesa, que sepamos.
Eso es.
En el caso, hablo de puertas hacia afuera, lo que le quedaría a la gente que observa toda la jugada con negociación directiva con otros jugadores es que Íñigo Martínez se ha ido, que Nico Williams, ojalá que no, pero se hubiera ido, y que los fichajes de Laporte y Azpilicueta que hablaron, hemos estado cerquísima, hemos intentado Azpilicueta... Sería difícil de... Yo creo que bajaría un poquito la posición... de esta directiva con respecto a la gente que lo ve de fuera, porque es verdad que al final cada negociación es un mundo, la posición del Athletic pues económicamente ha ido a menos, deportivamente está sin ir a Europa, y la gente que lo ve desde fuera diría, leche, se me van 2 jugadores y no fichamos. ¿Por qué? ¿No puedes negociar? Por una cosa o por otra, sí que yo creo que la gente le pondría un poquito en el punto de mira.
No, y que sería un bajón, para el aficionado sería un bajón absoluto, o sea, está claro. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, que también opinan. 688-89-36-35. También opinan de la Copa, que no solo opinan de Nico Williams. Dice por aquí, el campo del Cayón, 105x68. Las mismas medidas que se llama Messi, de hierba natural.
Perfecto.
Y lo que hablamos antes, que jugó este verano el amistoso contra el Racing. Aunque no debe tener luz artificial. Podrían jugar 6 de diciembre, fiesta al mediodía. Si no fuera posible, podrían jugar en Torrelavega o el Sardinero. Sí, son las opciones...
Ir a jugar a Torrelavega, que le pregunten a Valverde. A ver si...
Ya.
El campo es nuevo, ¿no?
El malecón es nuevo, no es el mismo.
El del Torrelavega han hecho nuevo, vale. La gimnástica no es el viejo, eso.
Tal y como están las cosas, me conformaría con que en el mercado de invierno se lo llevaran pagando la cláusula. Iñaki Williams ya es multimillonario. Nico camino de serlo y aún tiene dudas de si renueva. Un poquito de gratitud, un mínimo gesto de cariño o algo que demuestre agradecimiento al Athletic. No todo es dinero, ya está bien. El Athletic no es un club como los demás, o no debería serlo, nos dicen. Por fin llega un presidente que no cede ni se baja los pantalones ante cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Ya está bien de pagar millonadas por estos.
Pero luego le echa la bronca si no lo hacen.
Pero yo estoy con el contertulio. Estoy enfadado con su actitud. Tanto cuesta decir que quiere seguir aquí. Recuerdo que Urrutia en su época de jugador decía que no necesitaba representante porque sabía lo que quería, que era ser del Athletic. Me preocupa que Valverde quede libre y no se le renueve. Vale. Nico ya tiene decidido lo que va a hacer. El representante mareando. Además, representa a Adu. Parece que va a renovar también. A ver en este parón si renueva alguno. Yo lo tengo claro. Ni Colasete no se va porque le da miedo marcharse fuera. Bueno, que quieres tirar la goma más, vamos a meter alguna cosa. ¿Tiene sentimiento Atleti? Se pregunta uno. Más, yo no le echo la bronca si no se le paga, es porque está pidiendo demasiado. A lo mejor no es la pasta o solo la pasta, pero bueno, sí, puede ser. Desearía equivocarme, pero creo que Nico de una u otra manera nos va a vacilar, bien sea con la subida del sueldo y no de la cláusula o largándose gratis. Temo que lo quiere todo. Mirar a la directiva si no renueva es lo que hacemos siempre y muchas veces sin ton ni son. Uf, hay un montón de mensajes, ¿eh? No todo es dinero, por eso van equipos que juegan en Europa. Iñigo Martínez no jugará en Europa con el Athletic. Pues no, ni aunque nos clasifiquemos porque ya no está. Bueno, 688-89-36-35. Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Seguimos desde la cafetería La Fábula, en nuestro Oye Cómo Va, analizando la actualidad del Athletic, que pasa por ese sorteo de Copa. Recuerdo, Cayón, Athletic, Sestao River, Celta de Vigo y Levante Amorebieta, los partidos para el 5, 6 o 7 de diciembre. Y me imagino que no tardarán tanto como la vez anterior, que es que la eliminatoria ya está encima, que esta semana, entre hoy, mañana y pasado, quiero pensar que la federación ya nos dará los días y horarios, quiero pensar. Igual soy muy optimista, no lo sé. También hemos hablado, por supuesto, del caso Nico Williams y tenemos que hablar de cómo llega el Athletic a este parón después de la victoria in extremis contra el Celta, pero con dudas en defensa, ¿no? Que parece que lo eclipsan todo porque el equipo está quinto, más puntos que la temporada pasada a estas alturas, más bacalaos, 3 goles más en contra, también es cierto. Pero hay una sensación como de, sí, quintos, pero no me acabo de fiar. No sé, ¿qué feeling tienes tú, Endika, o qué captas?
Pues es la sensación de que como tenga que estar marcando el Atlético 4 goles por partido con semejante esperpento defensivo, pues va a ser complicado ganar ganar en general. A mí sí que me deja un poco mosca. Ofensivamente el equipo es lo que venimos viendo durante toda la temporada. Yo creo que el problema con el gol este año hay que verlo a temporada completa, porque de momento vamos un tercio y a ver cómo si evoluciona igual, pero el equipo genera, el equipo marca, el equipo tiene unos porcentajes de acierto superiores a los de los últimos años, marca mucha gente. Yo diría que eso, este año lo que estamos viendo está solucionado. Ahora, el problema defensivo de los últimos partidos, ya no solo del día del Celta, el Valencia también te genera mucho.
Hasta el Rubí al final te genera algo.
El Villarreal incluso, que aunque te marque dos goles al final, le eches en la primera parte también te hace dos o tres, y en la segunda parte te hace al margen del gol otras dos o tres, concedes seis, siete ocasiones claras. Bueno, de momento ese intercambio de golpes le está viniendo bien, pero cuando le preguntaron en el postpartido a Valverde de si se puede sostener, o sea, si se puede permitir al equipo defensiva esos errores defensivos marcando, fue claro y rotundo y la cara es no, porque todo el mundo sabe que no vas a marcar.
No somos el Madrid, no podemos jugar a esto.
No vas a marcar ni cuatro goles todos los partidos, ni en el 95-96 para rescatar un punto o lograr una victoria.
Bueno, a eso nos estamos abonando. Eso bueno. Ya parece que Berenguer le va cogiendo el gustito, no lo sé. Un Berenguer que es otro de los que no ha renovado, pero bueno. Que hay muchos, hay 12, ¿no? Quedan todavía por renovar.
Ya, pero por el caso de Nico debería tenerlo renovado, por si acaso, ¿no?
Igual están centrados todos en Nico y luego ya,
y luego ya
vendrán los demás en cascada.
Están en fila para como en la pescadería, sí, cogiendo el número. Claro.
Y cuando vayas a por Berenguer en enero, te diga Berenguer que ya hay un acuerdo con otro club y entonces ya podemos morir de risa. O sea…
De todas formas, el tema del sábado de la defensa… Se focaliza mucho en la defensa, pero yo creo que lo que le está penalizando al Atleti es que Galarreta y Vesga no han cogido todavía el ritmo que tenían antes de lesionarse.
Bueno, Galarreta se acerca. Ya.
Se acerca, pero no lo ha cogido.
El que está bastante más lejos es Vesga.
Entonces yo creo que por ahí viene un problema. Yo creo que el Atleti, a mí cuando más me gustó el otro día fue el inicio de la segunda parte, que era cuando jugó más junto y cuando era las… todos juntitos, robar la segunda jugada rápido y proyectarse y cortar rápido. En el momento en que se hizo un poco más ancho, más largo, como quieras, a sufrir otra vez, ¿no? Yo creo que les falta eso, ponerse otra vez en coger el tono físico que tenían antes y a partir de ahí vendrá el equilibrio.
O sea que tú no estás preocupado por la línea defensiva, sino más bien…
Estoy preocupado, o sea, me preocupa pues porque ahí hay un central con cuatro amarillas y no sabes muy bien quién va a ser la alternativa, ¿no?
Y tocado de la espalda, que lleva dos partidos jugando tocado.
O sea, pues al final sí que hay cosas que te preocupan, pero no, te quiero decir, está jugando Lecue de lateral zurdo, o sea, no, de lateral izquierdo. No, y no está Yuri, no está…
Fue Emmanuel, el mejor de los cuatro de atrás el otro día, Lecue.
Por eso te digo que al final… Es un poco todo el conjunto. Yo creo que al final los que dan el equilibrio al equipo normalmente son los del centro del campo y anda un poco al garete. Antes de ir a Villarreal decía Valverde que no quería un partido de ida y vuelta, porque normalmente en estos partidos de ida y vuelta el que tiene más pegada, que tiene mejores jugadores, te suele ganar, ¿no? Que le interesa que el partido esté más controlado. Lo repitió el otro día y yo creo que ha habido descontrol en Villarreal, la segunda parte sobre todo, y el otro día pues durante muchos minutos del partido.
Estamos jugando con el tercer y cuarto centrales con respecto al año pasado, que cuando lo poco que jugó Íñigo con Geray es la defensa titular. Entonces, bueno, pues no es que sea mucho, pero se nota muchísimo. Paredes el año pasado prácticamente no jugó, Vivian jugó más por la ausencia de Íñigo Martínez, pero tenemos dos centrales que no son los números uno. Es más, yo creo que Vivian juega mejor cuando está con alguien mejor que él, como puede ser Geray o en su caso fue Íñigo Martínez. Claro, ahora Vivian va de líder, porque Paredes el hombre que la gente le critica, que no ha hecho buenos partidos, cierto, pero ahí está dando el callo con una lesión que no sé si le ha infiltrado o no, pero el hombre está dejándolo todo para el equipo y luego se le critica, pero es que no tenemos a nadie más. Yo creo que Ernesto debería haber, no sé, probado con algo, porque como dice Ugalde, está con cuatro amarillas. Es que pasado mañana no va a jugar.
Con la quinta probará otra cosa.
Sí, seguro, ¿eh? Es que viene Atlético Madrid, viene, no sé, vienen partidos complicados.
Sí, que contra el Girona es fácil que veas una quinta amarilla.
Eso es.
Y contra el Rayo, pues tenga que aparecer Peruno Lascoain o Eguiluz. Sí,
está correteando Yuri hoy, ¿no?
Sí, hoy ha salido a correr en zapatillas todavía.
Pues igual.
Quedan 12 días.
Igual hay el día que vemos a Lecue y a Yuri al mismo tiempo y no entra uno por el otro.
Pobre Imanol.
De Ayuri, bueno, de central, dices.
Sí, claro.
Sí, sí, claro.
Yo creo que cuando...
Si, yo creo que es su primera opción.
Si Paredes tiene, ve una amarilla, yo creo que lo que vamos a ver en el siguiente partido sería Ayuri de central. Creo, porque no tiene mucha confianza ni en Prados, ni en Olascoain, ni en Eguiluz. Lo hemos visto.
Pues yo creo que se equivocaría con Ayuri de central, porque...
Yo tampoco lo veo,
No,
porque dude de la calidad del jugador que la tiene, sino porque suele tener lapsus mentales, vamos a decir. El partido hay veces que se va estando de lateral y entonces ya, ahí de central hay que estar.
Alguna ya arriesga demasiado, le suele salir bien, pero...
Luego los duelos cuando va, a veces va con orejeras también.
Así empezó Maldini.
Sí, no, sí, pues. Oye, yo no digo, yo calidad como futbolista tiene.
No, eso lo sabemos, pero yo estoy contigo, yo... Pondría antes
pero Valverde es el que lanzó a Ayuri como alternativa.
Sí, sí, lo dijo él, ¿eh?
Y yo creo, lo que creo es que va a apostar por alguien en el que tenga más confianza o continuidad. Y en el caso de, pues, Prados le ha metido un rato, pero ya no le está metiendo, no las juega y no está jugando nada. Eguiluz, en el primer equipo, nada más allá de Rubí. Así que yo diría que va a tirar por un jugador, recolocar a un jugador en el que tenga confianza y que tenga minutos.
Pero a Prados en Rubí le puso de lateral derecho. O sea, que...
Yo creo que si Ayuri no está todavía al 100%, le pondría, el segundo yo de la lista, yo creo que es Pero. Pienso que le pondría de central. Y si está bien Ayuri, le pondría Ayuri.
Bueno, un tercio de campeonato, 13 jornadas, 24 puntos. Si seguimos esta proyección, nos vamos a los 70.
Es que miras la clasificación, en general, si haces las proyecciones, Europa va a estar carísimo. Sí. Y sí, el descenso, con 23 puntos, igual te salvas.
La temporada pasada, a estas mismas alturas, estábamos cuartos, pero con 3 puntos menos.
Sí, yo creo
ahora
que...
Ahora estamos quintos con 3 puntos más.
Yo creo que se terminará por ajustar, porque no es muy normal que los de arriba están sumando muchísimo y los de abajo están sumando poquísimo.
Pero la segunda vuelta luego eso se va igualando.
Sí, por eso digo que de momento llevamos un tercio, que no está mal, como muestra para tener en cuenta... Y que la proyección está siendo elevada. Ahora, yo de la clasificación me quedo con que el Atlético ha abierto brechita con 6 puntos con el octavo. O sea, son 2 partidos ya con Valencia, con Rayo, con los que vienen ahí. Sevilla y Villarreal ya están, no sé si 11, 12 puntos, una cosa así. Son 4 partidos con Sevilla y Villarreal. 4 partidos es un mes de competición. Es muchísimo, muchísima brecha abierta. Así que mientras sigue sumando y sigue abriendo esa brechita que... te da confianza, sobre todo porque es un equipo que viene sin estar en Europa y que lo que sí que sabe muy bien es estar haciendo la goma y no llegar, así que tener esa plus de confianza de lo estamos haciendo bien, nos vemos quintos, sextos, eso le da un plus, confianza, pues para, sin ir más lejos, pues para remontar el partido del Celta o para rescatar un punto en el minuto 97 con el Valencia.
El año pasado a estas alturas yo escuchaba debates sobre si era posible alcanzar la Champions antes del Mundial porque el equipo iba a cuarto, ahora va con 3 puntos más y no veo yo que nadie pregunte si ve al equipo en Champions a final de temporada, no hay confianza y eso que incluso el quinto podría ir a Liga de Campeones.
Sí.
Raúl, que no hay que ir a la Champions.
Sí, a la Europa League, porque la final es el San Mamés.
Que la final es el San Mamés, que hay que participar en el sorteo.
Yo no creo que el Athletic le dé por ir a... O sea, no creo que le vaya a dar para ir a Champions. Pero vamos, me da igual la final en San Mamés. Yo prefiero la Champions.
Pero ahora los terceros de Champions no caen a la Europa League.
El año que viene no.
El año que viene ya no.
El año cambia el formato.
Esa sería buena, pero...
Y vamos, desaparecen las fases de grupos y solo son ligas...
Son liguillas
eternas. Liga eterna de 36, 32 equipos. Pero no caen ni de Champions a Conference, ni de Champions a Europa League, ni de Europa League a Conference.
Pero vamos, que no veis al equipo ahí.
¿En Champions?
Yo sí, yo le veo como está, peleando. Lo que pasa que...
Va a pelear.
La gente es más prudente porque vio lo que pasó la temporada pasada. O sea, la temporada pasada...
Y la anterior, la anterior.
Pero estuvo haciendo la goma y luego al final, que parecía que sí, cuando llegó el sprint final largo, empezó a caer y perdió con el Vietis en casa, con el Villarreal fuera, perdió contra el Sevilla... Perdió con los que se estaba jugando Europa, ¿no?
Pero
yo creo que al final, como no hay la experiencia esta de que al final las últimas temporadas sí ha sido Europa, como en los últimos años de que estaba Josu de presidente, que entraba sí o sí, pues ahora ya como un poco más de recelo, ¿no? Un poco más de, vamos a ir más poquito a poco porque se puede complicar.
Es mejor luchar por la Champions y quedar en UEFA que no jugar por la Intertoto, por la Conference y acabar octavo.
¿Tú quieres Europa League para...?
Yo quiero Europa League.
Para buscar
quiero,
la final
y quiero ver que el Atlético juega la final de Europa League en nuestro campo.
Suele haber gafes, ¿eh? Cuando juegas la... en todas las competiciones, ¿eh? Todos los equipos que organizan
sí,
la final...
Sí, sí, por eso perdimos
se
pega,
la... Se pegan unos trompazos.
Sí, sí, por eso perdimos la final de Copa con el Barcelona en Nou Camp. Ya, ya sé cómo me dices.
Hablo de Europa.
Claro, bueno, Europa. Sí.
Claro. Ahí jugaba fuera el Barça.
Sí, encima
era local. Local.
Sí, sí, para lo que valió... venga, otra vueltita por nuestro número de WhatsApp 688-89-36-35. Central para el Athletic, jugador tipo Franco Baresi, sería Íñigo Lecue, nos dice este oyente.
Es que yo creo que es una alternativa que maneja.
Jugó contra el Girona,
también, por eso digo.
La temporada pasada, aunque era una situación distinta porque ibas perdiendo en casa, ¿no?
Y de hecho,
tipo Baresi con 10 centímetros menos.
En los últimos partidos no ha llevado a Gilud, ¿no? Los dos últimos creo que jugó en Copa y no ha vuelto a llevarle.
No.
No,
no lo ha llevado. ¿Para qué sirve triunfar en una cesión? Prados lo hizo muy bien en el Mirandés de central. ¿Vale para algo? También era una línea de tres.
Sí, sí.
Que no es exactamente lo
y
mismo.
Y le costó
bueno.
También, ¿eh? O sea, tuvo eso que estaba yo, Echeve de Mister y... Entró, luego no entró, le costó hacerse con el puesto.
Mira, nos recuerdan desde Portu que le tocó al Portu en el playoff de ascenso a segunda B contra el Cayón. Que son muy duros, nos dicen por aquí, avisan. Se han juntado cuatro temporadas demasiado centrados en Copa y quedándonos sin Europa. Yo creo que esa es una clave. Sí, te despista tanto la Copa para perder puntos en Liga claves y que luego no puedas llegar a competición europea.
Yo creo que por cómo está montada la Copa, yo diría que no. Pues eso, que en enero, en cinco semanas te has ventilado todo. Porque
sí, no, pero la verdad que si te despistas ahí...
No compro que te despiste el Cayón ni el Rubí. O sea, te puede despistar pues, a partir de 16avos, octavos, son cuatro o cinco semanas. Si estuvieras en una competición europea a lo largo de todo un... Pues cinco o seis meses sí que te despistas, pero la Copa no demasiado. O sea, un poco sí, pero no demasiado.
¿Tenéis buen feeling con la Copa este año? Yo porque pienso que son cuatro años ya en semifinales por lo menos y que un año tiene que salir, que no, que es lo normal. O sea, que en una... ¿Te la vas a pegar o no te la vas a pegar? Sino que cuando juegas contra un equipo en primera, pues que te
claro,
toca afuera,
es, ese es el tema. Es que la Copa tal y como está diseñada ahora es complicado. O sea, la Atleti tuvo suerte, entre comillas, que le ha tocado contra el Barça en Copa y contra el Madrid y le ha tocado en el
Samamés.
No,
y
es
bueno,
lo mismo.
Luego hay que ganarle también,
eso,
pero...
Pero eso es, pero te decir, pero es más difícil ganarles fuera, ¿no? Que también les puedes ganar, ¿no? Yo creo que le tocó contra el Betis, ¿no? En cuarto,
sí,
me parece.
En pandemia, con
y el año pasado con el Valencia, me parece que ha sido lo más... Sí. Así, ¿eh? Que recuerda a bote pronto, lo más complicado.
Valencia fue doble partido, ¿no?
No, pero el año pasado en cuarto.
Sí.
Hace dos años, cuando estaba Marcelino en el Valencia, fue semifinales. Pero el año pasado
en cuarto, sí, que estuve...
Estaba Bordalás en el Valencia.
Nos tocó en semifinales, llevamos cuatro años seguidos en semifinales.
Valencia, semifinales, Bordalás.
Me estoy equivocando, claro, sí, pero bueno, pero... No, pero Bordalás no estaba el año pasado en el Valencia.
No, estaba Gattuso.
Gattuso.
Gattuso o Baraja, igual, ya, no sé, pero el año pasado jugaba el Atlético en Valencia y ganó 1-3 en Mestalla.
Es. Sí, sí, pero que cuando nos eliminó en semifinales fue con Bordalás.
Pero eso es que fue antes y fue ida y vuelta.
Eso.
El año pasado fue
semifinal.
Semifinal.
Que lo más difícil.
Había jugado dos finales seguidas y podía jugar la tercera y quedó eliminado.
Lo más que ha tenido fuera el Atlético desde el cambio de formato, yo diría que fue Betis en pandemia y Valencia el año pasado en Mestalla.
Sí.
Fuera de casa,
sí,
luego
sí,
Madrid,
sí,
Barça
sí,
en casa
sí.
O dobles partidos, ya es otra historia.
Pero bueno, que entonces le veis al equipo otra vez ahí en semifinales a esas alturas.
Si hay suerte con el sorteo, como decimos, sí. Jugando, aunque sea contra un primera complicado, si te toca en casa tienes muchas posibilidades.
Hombre,
si te toca fuera tienes muchas menos, está claro. Pero ¿cómo vas a desechar la copa? Si es la posibilidad más.
Nadie habla de desechar, digo, si tenéis ese feeling.
Yo no le veo además bien, le veo capacidad para competir a un partido, quitando que no partes como. Partes en mucha inferioridad si juegas Madrid-Barça a domicilio. Es que le veo capacidad para, incluso fuera, competirle bien.
Nos decían en los mensajes, final de Europa League contra la Real en San Mamés. Es mi sueño, nos dice este oyente.
Pues el mío no.
El año pasado en semifinales fue Osasuna.
Sí. Y el anterior de Valencia, y el anterior de Levante, y el anterior de Granada.
Para el amigo de Lecue tiene... 3 centímetros más que Baresi. Ah, y sabe inglés. ¿Quién dice Lecue? Que no lo leamos, pero lo hemos leído.
Y toca el bajo, ¿no? En un grupo.
Más alto Lecue que Baresi. Te lo dicen varios oyentes.
Vaya.
Pregunta, ¿traeríais a Yalo por 20 kilos? Yo, por supuesto, habilidoso, rápido, con gol, jugando Champions y bien. Son oportunidades que hay que fichar.
Claro.
Pero sí, había claro. Subido y no era 20 ya, me parece.
No lo sé.
Da igual. ¿Para ser suplente? O sea, tú vas a pagar 20 millones, 30, 40, me da igual, para un suplente.
Igual piensa que no está Nico, ¿eh?
Ah, bueno, claro, es que cambia la
problema,
película.
El problema es que los titulares a día de hoy son los Williams.
Los Williams, o sea, no te va a jugar...
Y van a seguir siendo, si renueva Nico, van a seguir siendo los titulares la temporada que viene.
Es igual, se amplía en la 10 para jugar en Europa League, quedaría el 12, que es lo que está pasando en las últimas temporadas, ¿no? Cuando no juegue Paredes y ponga a otro y esté flojo... Le parecerá mal a Valverde, mejor que este se lo haga mirar. Vale. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Venga, uno más. Ya lo mantiene la cláusula de 20 kilos. Pues yo pensaba que se había subido. Pero bueno, el caso es que ahora mismo el Atleti no va a cometer ningún fichaje. En el mercado de enero tampoco creo que vaya por ningún central. Si no fue en verano, no creo que vaya en enero a por ningún central, ¿no? Y además cuando se supone que Yeray debería volver ya en enero.
Yo creo que si el Atleti tuviera 20 millones para gastarse igual en un extremo, yo creo que ahora no sería la posición en la que centraría el tiro. Y lo de central, a ver, Yeray en principio sí, ¿no? Para enero, para la vuelta después de las Navidades, sí. Por eso pensar en acudir al mercado más allá, o sea, el nombre que queráis, pero reforzar el centro de la defensa cuando va a venir Yeray, cuando precisamente van a estar todos otra vez. Pues hay que tocar madera que no se va a volver a lesionar y que la segunda vuelta de la competición pues vas a tener a Yeray y Vivian Paredes sanos.
Lo curioso es que el año pasado, sabiendo lo que todos veíamos, que Íñigo Martínez no iba a seguir, pero tú apostabas por ello, incluso la oferta del Athletic rondaría más o menos lo que le estarían pagando. ¿Cómo no vas a por todas, a por...?
No, porque aparte no tienes una cuarta alternativa en casa, porque decir que...
No, no digo a por Azpilicueta.
Ah, vale.
Que acaba contrato, que es gratis, ahí sí puedes ofrecer algo más de dinero. No sé, no sé lo que gana el Atlético de Madrid, pero ¿creéis que ganaría lo que le ofrecía
Íñigo Martínez? Yo creo que le paga más y encima...
¿Más que a Íñigo Martínez en el Atlético?
Yo creo que el Atlético Madrid a Azpilicueta, yo creo que sí, quedando libre. Lo que pasa es que queda libre.
Claro, pero
entonces,
bueno...
Entonces lo pueden con sí, la prima esta de fichaje, bueno, y luego...
Pero tiene 34, no, tiene.
Sí, pero va a jugar en Champions y en Atlético no va a jugar en Champions.
Al final, sí, en Europa League.
Por eso, es que ese es el tema. Al final, bueno, pues yo creo que hay... A ver, Íñigo Martínez, una de las cosas por las que se ha querido ir al Barcelona
es por títulos,
bueno, y por Champions, y porque deportivamente le atrae, o sea, y es lícito también, o sea.
Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Estaba leyendo.
Tiene 3 centímetros más Íñigo Lecue.
Sí, vale. sí, no, estaba leyendo mensajes.
Pero yo creo que es por el pelo que se ha puesto ahora, o sea, y ahí sí tengo dudas.
Y estaba leyendo algunos datos del Cayón, que su míster es Luis Fernández, el lateral zurdo cántabro que
Leches.
Jugó en el Racing y en el Betis.
Y en el Betis el que marcó el penalti decisivo que eliminó al Atlético en la semifinal de Copa.
Muy bien, eso es. Muy bien.
Recuerdos del Vietnam para Valverde, absolutamente.
Pues
muy bien, genial. Al lado de Torrelavega,
yo viendo en el campo ese partido, pensaba que, digo, bah, el lateral izquierdo, digo, a ver, será bueno para tirar el último penalti. Hostia, la metió por la escuadra.
La escuadra, recuerdo.
No sé si fue el decisivo o el penúltimo.
Sí, sí. El quinto. Si lo marcaba, estaba fuera.
Hablan de club de centenario de 1945, pero mira, nos recordaba Lartón de Azumendi en Twitter que desapareció en el 31 y se. O sea, que desapareció y se refundó. ¿Quién? En el 45.
El Cayón.
O sea,
entonces,
que de hecho,
100 años no tiene.
De club central. Bueno, si le quieres sumar la historia y tal, vale, pero es un poco hacerte trampas. Y que sus pichichis, Cañizo y Denis Salas, solo llevan 2 goles. O sea, que tampoco.
Estaba en descenso, ¿no has dicho tú que estaba?
En descenso, no sé, pero en zona baja. En zona baja, sí.
Bueno, pues algunos datos que vamos a ir conociendo de aquí hasta el 5, 6 o 7 de diciembre, que será cuando se juegue esa eliminatoria.
Lo lógico sería el día 6. El Atleti juega el sábado contra el Rayo y vuelve a jugar el domingo contra el Granada.
Sí, a las 2.
A las 4 y cuarto.
4 y cuarto en Granada.
Con lo cual.
Martes o miércoles, ¿no?
En teoría, con miércoles son 3 días antes y luego 3 días después. Sí. sería lo más lógico.
Te la pueden colar un jueves y jugar
el
domingo.
Ah, no, no, perfectamente.
También,
¿eh? Y el martes.
Te la pueden colar.
Te la pueden colar cuando quieras.
Va decimos sexto en el grupo 1, de que no es el del Bilbao Athletic.
¿Decimos sexto de cuántos?
De 18. Solo tiene por detrás a la Arandina y al Covadonga. Ha ganado un partido de 11.
Segunda ref estamos hablando. Segunda ref. ¿Eh? Segunda ref, o sea, más cerca de tercera que
no hay
segunda
excusa.
Ref. Bueno. Miércoles al mediodía nos dicen por aquí que puede ser. Y nos dice que Azpilicueta cobra 12 brutos. Vale. Van a ir a por Unai Bilbao, nos dice otro oyente.
Eso se lleva diciendo desde el verano pasado, ¿no? Ya sonó.
El que está en México, ¿no?
Sí.
En el Cayón juega Chile, un Trotamundos de equipos cántabros con 37 años. Bueno, pues
datitos. Es el que ha hablado en...
¿Sí?
En el este.
Sí, pues el capitán Domínguez, Chile.
Sí, el delantero centro...
Se juega en el Racing, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pues es el que ha hablado, que hemos escuchado antes en directo cuando se producía ese sorteo con el Cayón. Bueno, pues que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Después de analizar lo de la Copa, lo de la situación del equipo y sobre todo del caso de Nico Williams, yo creo que ya os habéis ganado una comida de fábula. Sí. José Ángel, sí, ¿no?
Me he metido con él, ¿eh?
Sí.
Sí.
Vale.
Pero poco.
Vale. José Ángel Ramos.
Es que ricasco.
Hasta la próxima. Enrique Río.
Un placer. Hasta la próxima.
A cuidarse. Iñaki Ugalde. Leemos en Mundo Deportivo. Nos pido resultado porque no hay partido esta semana.
Ah, pero hay actividad en San Mamés el domingo, ¿eh?
Hay actividad en
San Mamés. Ricrosa.
Ah, la Ricrosa, vale. Que tú vas a correr,
sí,
¿no?
Sí, pasamos por el césped. No sé por dónde.
Tú estropéalo, ¿eh? Tú ahora vete y estropéalo el césped.
Otra vez.
No, a cambiarlo otra vez. Espero que nos dejen pasar por el césped.
Si ponemos un eurito de los que corramos, ¿no?
No creo que lo hagáis. 10.000 euros, no creo que... Sois 10.000, ¿no?
Sí.
No creo que lo hagáis con 10.000 euros, pero bueno, está bien. Le cerramos desde la cafetería La Fábula con Rafa Martínez y Ana Urquizo, el control técnico. Y ahora, como siempre, cedemos el testigo a Beñat Gutiérrez, porque llega Ponte a Rueda.